Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este martes, a este 7 del mes de mayo, un día en el que hemos seguido hablando, se ha seguido discutiendo acerca del servicio de cercanías, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, en el que hay mucha actualidad judicial en este día, que afecta también de manera directa o indirecta a las administraciones tanto nacional como también regional, pero no hay que olvidar que están ustedes escuchando la Radio Pública de Madrid, la de cercanía, la que prioriza por encima de todos los asuntos que son noticia a pie de calle, los hechos con los que ustedes se pueden topar recorriendo la región. Y hay uno muy, muy desafortunado que ha tenido lugar esta mañana, un accidente laboral que ha dejado dos fallecidos tras desplomarse dos forjados de hormigón en un edificio en rehabilitación en las calles Lezama y Llodio. 8 toneladas de material derrumbado, mucho trabajo por delante, incluido el rescate de los dos cuerpos de los fallecidos, de los trabajadores fallecidos de entre los escombros. Nos vamos ya hasta ese punto de la capital, al distrito Fuencarral El Pardo. Allí hay una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y con Luis Mínguez con la última hora. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, pues desde donde estoy, detrás del cordón policial y a unos 50 metros del edificio de 2 alturas y hasta 5 plantas donde ha ocurrido el siniestro, puedo ver ahora mismo a varios técnicos del ayuntamiento, también hay algún miembro de la policía judicial junto a los escombros de ese forjado de la última planta que se ha derrumbado esta mañana. También observo cómo de forma alternativa una u otra de las grúas de gran potencia que están aquí dispuestas tratan de levantar esa mole de hormigón de 8 toneladas, como decías, para acceder a los cuerpos de los dos infortunados obreros que evidentemente se dan por fallecidos, aunque todavía no esté certificado. Se les tiene perfectamente localizado, pero todo es muy complejo. Por eso estos trabajos van muy lentos, la verdad, pero es que, como nos ha contado José Luis Legido, de bomberos del ayuntamiento, hay riesgo de que se pueda desestabilizar alguna viga o la grúa arrastre mal esas enormes losas descompuestas. Se va paso a paso y la prioridad es la seguridad del personal interviniente.
Las labores son muy laboriosas, son complicadas, es mucho peso de ese forjado en unas plantas altas y la actuación de bomberos es compleja y requiere, ya digo, el apoyo de maquinaria pesada de grúas.
Esas grúas que llegaban a primera hora de la tarde son 3 y se están alternando para atacar, digamos, esa parte de la obra desde diferentes ángulos. El edificio siniestrado, que en realidad ya era un esqueleto de hormigón, está junto a la avenida del Cardenal Herrera Oria, distrito Fuencarral El Pardo, muy cerca del antiguo pueblo de Fuencarral, y estaba siendo vaciado para construir sobre él 140 viviendas, aunque alguna otra fuente habla de una residencia de estudiantes. Todo ha ocurrido sobre las 11:15 de la mañana. El forjado de la planta superior cedía y arrastraba en su caída al de la planta inferior, donde se encontraban esos dos obreros desaparecidos. Un tercero ha sufrido contusiones múltiples, pero ha salvado la vida. Así nos lo ha contado un compañero de los desaparecidos.
Están compañeros apuntalando y haciendo el forjado. Y ha caído, según la mala suerte que han caído y han caído el forjado encima de ellos. Con un terror, yo pensando nada más que mis compañeros sí podían ayudarlos, pero los dos que están debajo del forjado están muertos. Y uno que ha salido medio herido está en La Paz con la clavícula y la pierna. Muy, muy mal, lo pasa muy mal.
Según sus compañeros, los dos fallecidos son un nigeriano de 53 años y un colombiano de unos 30. Llevaban trabajando alrededor de medio año en esta obra. Esta obra donde ahora se concentran algunos curiosos de la zona, aunque estamos en una zona básicamente industrial y de oficinas poco transitada.
Gracias, Luis Mínguez, desde ese punto de Madrid, desde el distrito Fuencarral El Pardo, donde ha tenido lugar ese suceso que es noticia, que es la noticia de este día en Madrid. Madrid. El accidente laboral ha irrumpido en una actualidad protagonizada por el conflicto entre administraciones, entre ejecutivos nacional y regional madrileño, y a propósito del servicio de cercanías, del que ya les hablábamos ayer, que funciona mejor que la red de metro de Madrid, según ha dicho hoy el ministro de Transportes. La presidenta regional corría a responder que Óscar Puente se equivoca, pero ha sido el consejero del ramo el que ha detallado esa respuesta. Datos en mano, Pepe Frutos.
El ministro Puente sostiene que los problemas en cercanías terminarán sobre todo cuando culmine la renovación total de la flota, cuyo inicio está previsto para finales de año.
Todos los trenes van a ser renovados. Es, por tanto, esperable que cuando esa renovación se produzca, las incidencias en materia de material rodante se reducirán, como también lo harán las incidencias relacionadas con la infraestructura a medida que vayamos avanzando con las obras de renovación.
Puente cifra en un 95,72% la puntualidad del servicio, la mayor de toda la Unión Europea, y señala que las incidencias en Metro de Madrid son mucho más elevadas que las de cercanías, lo que niega tajantemente el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Las incidencias de Metro Madrid multiplican por 10 las incidencias del servicio de cercanías de Renfe en Madrid. Por 10. 700 hubo el año pasado en cercanías.
Miente deliberadamente en el Consejo de Ministros. Las declaraciones que ha hecho son engañosas y sobre todo sesgadas. Las incidencias de Metro de Madrid en el año 2023 fueron un total de 271 frente a las más de 700 que tuvo cercanías.
El ministro sostiene que la situación de este lunes se agravó al saltar a la vía pasajeros de dos trenes parados por un fallo en los cambios de vía, lo que obligó a detener el resto de las circulaciones, mientras el consejero de Transportes atribuye todos los problemas de cercanías a la falta de inversiones.
Esto en la región, pero les decíamos que la justicia es hoy actualidad por dos razones. Dos, la primera se refiere a la anulación del nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El Tribunal Supremo es quien tumba ese nombramiento perpetrado por el fiscal general del Estado, por Álvaro García Ortiz. El Partido Popular no ha dejado escapar la oportunidad en el Pleno del Senado de aludir al asunto y ha pedido el cese inmediato de García Ortiz, si bien ha centrado la sesión en arremeter contra el ministro de Transportes, contra Óscar Puente. Noelia Ontoria.
Óscar Puente entona el mea culpa.
No era consciente en ese momento de la repercusión que podía tener. Te aseguro que si la hubiera tenido, pues no lo hubiera dicho.
Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, da por cerrada la crisis con Argentina.
Nosotros emitimos nuestro comunicado. Está todo zanjado.
Las palabras de Puente sobre Milei sirven de munición al PP para atacar la credibilidad de la regeneración democrática que promulga Pedro Sánchez. Si cree en ella, dicen, debería cesar al fiscal general del Estado, Alicia García.
No es regeneración democrática, es depravación democrática. Y hoy tienen la oportunidad de oro para demostrar lo contrario. Cesen al fiscal general del Estado.
La portavoz y la ministra de Educación, Pilar Alegría, mantenían en el Senado un pulso en diferido por la repercusión internacional del periodo de reflexión de Pedro Sánchez.
Fíjese, The Economist, Sánchez sabe de dramas. La BBC, Sánchez no dimite tras acusaciones de corrupción a su mujer.
El de New York Times decía, por ahora Sánchez seguirá siendo una de las voces progresistas más fiables del escenario europeo. The Guardian decía, Pedro Sánchez continúa como presidente de España pese a sufrir una campaña de bullying.
María Jesús Montero terminaba atacando al PP por Madrid.
No se oculte detrás de esa máquina del fango porque le tengan miedo a la Comunidad de Madrid o a la señora Ayuso.
Y aseguraba que el presidente es el mejor embajador de España en el extranjero.
Por cierto, que allí en la Cámara Alta, en el Senado, comparecerá en la Comisión de Investigación sobre el caso Coldo el próximo lunes 13 de mayo, Francina Armengol. Lo ha criticado la oposición porque aseguran que el Partido Socialista cita ese día a Francina Armengol porque va a estar su comparecencia eclipsada por la resaca de las elecciones en Cataluña. Y la otra noticia del ámbito judicial tiene que ver con la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Alberto González Amador por un presunto delito de revelación de secretos. Lupe Ortiz.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que debe investigarse lo que ha ocurrido, si se ha producido una revelación de secretos y si se ha vulnerado el derecho a la confidencialidad de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Así lo entiende el Alto Tribunal y por eso ha admitido a trámite las querellas presentadas tanto por Alberto González Amador como por el Colegio de Abogados de Madrid. El criterio del Tribunal Superior madrileño es contrario al de la Fiscalía Provincial, que se opone a esta investigación. Considera que no hay revelación de secretos porque lo que se difundió en la nota informativa ya se había publicado en los medios de comunicación. El tribunal, sin embargo, opta por la vía de abrir una causa penal y ya ha nombrado a un juez instructor.
Hay más noticias en este día, en este martes 7 de mayo, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Consejo de Ministros en el que se han abordado asuntos de la actualidad al margen de anunciar inversiones, por ejemplo, en carreteras. Se han rescatado las anunciadas medidas sobre regeneración democrática. Han vuelto a decir que llegarán, pero después de las elecciones europeas del 9 de junio, así que lo que se ha rescatado es el anuncio, no la definición de las mismas. Y han valorado el anuncio también de movilizaciones por parte del PP, además de referirse a las protestas pro-palestinas en universidades europeas. Paloma Nolasco.
Expresión de la frustración personal de Alberto Núñez Feijóo por no haber ganado las elecciones. Ese es el motivo de la manifestación convocada por el Partido Popular para el 26 de mayo. Lo dice la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en un momento en el que ven mucho desconcierto entre la dirección nacional del principal partido de la oposición y sus territorios.
Y lo que lleva, por tanto, es a traducir y a trasladar esa frustración a la calle, intentando generar un clima y, desde luego, un ánimo absolutamente artificial.
No lo es la agenda de regeneración de la que habló el presidente del Gobierno tras su periodo de reflexión. Sin embargo, el Ejecutivo espera a que concluyan los comicios europeos del 9 de junio, porque este es un debate complejo que requiere templanza.
Requiere un trabajo serio. Y sí, por supuesto, el Gobierno trasladará medidas y distintas cuestiones y planteamientos en tiempo y forma.
Y en cuanto al reconocimiento del Estado palestino,
el calendario y el plazo que el propio Gobierno y el presidente del Gobierno ha trasladado para llevar a efectivo este reconocimiento es en este primer semestre del año 2024.
Ahora lo más importante es, dice, el alto al fuego y la liberación de los rehenes inocentes.
Integrar a mayores de 40 años con síndrome de Down bien merece un proyecto específico. Así lo ha pensado el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio ha diseñado un itinerario que combina entorno inclusivo con adaptación al envejecimiento temprano de estas personas. Mar García.
Toca clase de acuarela como profesor Antonio, jubilado voluntario, con su alumna Cristina.
Hacen lo que pueden y se entretienen y les gusta.
También me llevo premio de pintura.
Pintura, teatro inclusivo, tai chi, gimnasia, talleres de relajación, actividades deportivas para un programa piloto, mayores prematuros con síndrome de Down, 100 personas, un año, ahora llega a más distritos. Lo adelanta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
¿Cómo ha funcionado este programa para que personas que ya tienen una edad y tienen síndrome de Down puedan venir a este centro de mayores, puedan realizar actividades de los más variadas y en este momento estamos estudiando la ampliación a otros centros de mayores de la ciudad de Madrid?
El alcalde, que con los mayores ha compartido charlas personales.
Del Chotis no dice nada porque ya me lo han criticado. ¿A que no estuvo tan mal?
No estuvo tan mal.
Por eso.
Todo bien.
Y partida de mus.
Me vas a ganar, seguro, pero las tengo que ver. Las tengo que ver, pero me ganas seguro. Dos reyes, que a lo mejor no tenía dos reyes, que iba con dos caballos. Se lleva a la chica, no sé, se va a dar cuenta.
Actividades en el centro de mayores de La Vaguada.
2.000 agentes de policía, 300 efectivos de servicios de emergencia velan desde el pasado viernes por el buen transcurrir de las fiestas de San Isidro. El momento cumbre llegará, claro, el próximo día 15 con el pregón, día en que va a finalizar también este dispositivo especial. Raquel Ruiz.
El Ayuntamiento de Madrid refuerza la seguridad para garantizar que las fiestas de la capital transcurran con normalidad. 2.000 agentes de policía municipal y 300 efectivos del SAMUR Protección Civil, con presencia especialmente en la Pradera, pero también en la Plaza Mayor, Matadero y Las Vistillas. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que ha revisado este dispositivo, manda un mensaje de tranquilidad a los madrileños.
Pero que ante eso, que ante cualquier incidencia, sepan que la Policía Municipal tiene una ubicación fija aquí en esta, aquí al lado, en esa carpa, que tenemos el puesto sanitario avanzado, en fin, que recurran a los servicios si necesitan cualquier cosa, pero sobre todo que vengan con ganas de pasárselo bien y con ganas de convivir en paz.
Este año, además, para evitar reyertas y hurtos, se reforzará la presencia de policías de paisano en las zonas más concurridas.
Mucho trabajo para los que diseñan los dispositivos, así como los que los conforman. Coincide San Isidro con una semana en la que el domingo el Real Madrid pasea la Liga ante aficionados y también instituciones. Pero antes, mañana, semifinal de la Liga de Campeones con más de 4.000 alemanes visitando la capital para asistir a un partido declarado de alto riesgo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa, confía en que ambos eventos transcurran con normalidad.
Estamos seguros de que también transcurrirá con toda normalidad, que los madridistas y los que se quieran acercar a esa fiesta pues lo van a poder celebrar como se merece una Liga 36ª ya, ¿no? Que se dice pronto.
Se dice pronto, 36, es cierto. Recordar el itinerario. A las 11 de la mañana, la plantilla del Real Madrid acude a la sede de la comunidad para después dirigirse al Ayuntamiento, la Catedral de la Almudena y terminar por fin ante su afición en Cibeles.
Asuntos todos estos que abordaremos en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche con Jaime González, Carlos Dávila y Alberto Pozas. Antes, Susana Burgos y José Antonio Navas en la economía bien enfocada. ¿Con qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez?
Pues, Javier, tenemos noticia de hace poco más de una hora. El Gobierno ha propuesto a Carlos Ocaña como consejero de Telefónica en representación de la SEPI, de la Sociedad de Participaciones Industriales. Haremos una semblanza de Ocaña y hoy tenemos diagnóstico del Banco de España. El gobernador Pablo Hernández de Cos ha asegurado que en junio se van a revisar al alza las proyecciones de crecimiento de la economía española por encima del 1,9% actual.
Y además de la que ya tenemos algunos indicadores, incluida la afiliación a la Seguridad Social publicada ayer por el Ministerio, pues lo que podemos anticipar es que el Banco de España, en la revisión que hagamos de estas previsiones macroeconómicas en el mes de junio, pues muy probablemente se revise al alza el crecimiento económico para este año.
Y a pesar de las incertidumbres, el gobernador ha señalado que el nivel del PIB, del Producto Interior Bruto, aquí en España está en un 3,7 por encima del que tenía antes de la pandemia, 3 décimas más que la mejor media del área del euro.
Las proyecciones contemplaban en marzo que la inflación se modere hasta el 2,3% en 2024 en el conjunto del área del euro y hasta el entorno del 2% en 2025 y 2026. De hecho, el objetivo de inflación de medio plazo del Banco Central Europeo se alcanzaría ya en el verano del año que viene.
Y ha resaltado la paradoja que se produce en el mundo laboral con paro y también con escasez de mano de obra.
¿Cómo es posible que, a pesar de una tasa de paro tan elevada, sin embargo, cuando preguntamos a las empresas en las encuestas, nos muestran como una de sus principales preocupaciones también la escasez de mano de obra, ¿no? Esa paradoja yo creo que claramente ilustra el problema de funcionamiento del mercado laboral.
Y el Supremo obliga al Ministerio de Trabajo a admitir y registrar el plan de igualdad de una compañía por guardar silencio administrativo al respecto, es decir, por estar más de 3 meses sin contestar a las alegaciones de la empresa. Lo ampliaremos a las 9. Y en la bolsa, el BBVA sube un 3,61% y el Sabadell baja un 0,45% tras el rechazo a la fusión. Y el IBEX 35 sube un 1,5%, se ha colocado en los 11.080 puntos.
Muy pendientes de lo que pasa fuera de España, especialmente en Oriente Medio. Rafa Cerro.
Pues el reloj del fin del mundo parece hacer tic-tac sobre Gaza, Javier. Hay 7 salidas, 6 dan a Israel y queda la séptima, la de Egipto. Bueno, pues esta la ha tomado Israel también. O sea que ahora es una trampa ya perfecta. Dentro, probablemente, hasta 1,5 millones de personas desvalidas. Están cayendo bombas. Si arrecian los bombardeos o cuando lleguen los tanques, si es que se lanzan hacia allá, lo que ocurrirá será que toda esta gente, en principio, puede morir. Estaría en un peligro altísimo. ¿Qué dice la ONU? Antonio Guterres, secretario general. El asalto de Rafa es un error estratégico, una calamidad política y humanitariamente una pesadilla. Apelo a todos los que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que puedan para evitar una tragedia todavía peor. ¿Qué dice el presidente Biden de Estados Unidos, aliado de Israel? Que no se ataque Rafa bajo ningún concepto. Los israelíes han mandado enviados a Egipto para seguir hablando. ¿Qué dice la Unión Europea? Josep Borrell es el responsable de su diplomacia, pero también de su seguridad. Desde esta posición privilegiada tengo la gran oportunidad de mirar al mundo. ¿Qué veo? Más confrontación, menos cooperación. Durante los últimos años esto ha ido yendo a más. Rafah es un resto, Javier, es el final del territorio al sur y la población ha sido barrida prácticamente entera allí dentro. Si se produce el ataque, muy pocos se salvarán. Y por cierto, en Ucrania, el ejército ha detenido a 2 agentes de seguridad ucranianos por su presunta participación en un complot para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky. 2 agentes de su equipo de seguridad.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 2 en el entorno de Canillejas y genera retenciones en ambas direcciones. Al margen de este alcance, ya tráfico lento de entrada por la 1 en Las Tablas y también se van a circular por la carretera 4 a su paso por Butarque y A42 en Torrejón de la Calzada. Ya de salida por esa misma 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe, A5 en Alcorcón y A6 a su paso por Arabalca, El Plantío y Majadahonda. Lo peor hasta ahora lo encontramos en la M40, Hortaleza y Coslada, sentido A3 y Monte Carmelo, Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo y Valdemarín, todo ello hacia la carretera 5.
Los oyentes, ¿qué les preguntamos? ¿Qué nos dicen, Javier Hernando?
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Óscar Puente ha pedido perdón a los usuarios por la avería sufrida ayer en los cercanías de Madrid. Sin embargo, ha señalado que están observando un aumento en las incidencias debido al estado de conservación y mantenimiento de los trenes. Puente también ha asegurado que la puntualidad de Renfe es la más alta de la Unión Europea, en concreto del 86% frente al 50% de Alemania. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿funciona como debería el servicio de cercanías? Esto nos ha dicho Alberto.
Que a mí el ministro de Transporte me diga que las averías en Renfe se deben a las mejoras y los retrasos se deben a las mejoras, me resulta un poco incongruente, ¿no? ¿No es su labor organizar todo el tema de transportes para que no sucedan estas cosas? Debería de, no sé, tomar parte de culpa en primera instancia, como poco, claro, porque el error al final recae sobre él, que para eso está en el puesto en el que está.
Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoqueum y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
El pronóstico del tiempo, el avance del pronóstico del tiempo que detallaremos a las 8. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos notando ya ese avance de un veranillo adelantado que vamos a tener en estos próximos días. Hoy ha subido algo el termómetro, unas máximas que han llegado en general a los 23, 24 grados, incluso 25 en algunos puntos del sur de la comunidad y ambiente muy estable. Hoy ya no teníamos ese viento soplando con intensidad, hemos tenido además cielos muy abiertos, algún intervalo nuboso poco significativo. Va a ser lo mismo que tengamos mañana también, esa estabilidad, intervalos de nubes medias altas, pero que no nos van a dejar consecuencia en los próximos días, sino simplemente van a ser decorativas. Y mañana sumamos más grados. Mañana las temperaturas ya rondarán los 25 grados o incluso se podrían superar ligeramente en localidades del sur de la comunidad.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Al mismo tiempo que escribo esto que están escuchando, yo escucho, en realidad oigo más bien a ratos, la novena sinfonía de Beethoven, que hoy, 7 de mayo, cumple 200 años de su estreno. Dos siglos, pues. Elegido para la ocasión la versión que en 1963 grabó Herbert von Karajan, para muchos una de las más fieles y perfectas jamás interpretada. Ese día, el 7 de mayo de 1824, se estrenó en Viena y después de tantísimo tiempo, la novena sigue siendo la afirmación musical más radical y honda de la libertad y la hermandad entre los hombres y las diferentes culturas. Para nosotros los españoles no deja de ser una triste desgracia que naciera la sinfonía al mismo tiempo que en España Fernando VII volvía a ejercer de monarca absoluto y neto y cruel después del trienio liberal. La obra tiene además algo muy especial de conseguir. Es comprensible para todos. Estemos donde estemos, vivamos como vivamos, la música de esta sinfonía te hace más humano de lo que ya nos hizo la propia naturaleza. El maestro ya estaba totalmente sordo cuando se estrenó y solo pudo seguir su creación a través de las vibraciones de los instrumentos. Pudo dirigir la orquesta en uno de los extras que esa noche se hicieron y tuvo que atender las indicaciones de uno de los músicos para que se diera la vuelta porque todo el teatro se había puesto en pie para aplaudirlo, pero él no lo podía escuchar. Fue un acto de justicia porque Beethoven por esa fecha había caído en desgracia entre los mecenas vieneses que en aquella época se sentían atraídos por los sonidos y estilos de los compositores italianos. Hace unos años, caprichos de la actualidad, la novena sinfonía fue interpretada por jóvenes músicos árabes e israelíes, con el éxito que hoy estamos viendo. Nada es fácil y tampoco la vida, canta Pablo Guerrero en una de sus canciones
más populares. Y es verdad, pero sin esta obra, la vida sería no solo más difícil, también más aburrida. Después de la detonación de una bomba, el llanto de un niño, la muerte de un soldado, el abandono de un anciano, el olvido de un enfermo, la ansiedad de un ser humano en soledad, después de todo eso, seguirá quedando para siempre la sinfonía coral del gran músico genial y finalmente sordo y eterno.
Y antes del enfoque del deporte, la agenda cultural con Maite López.
En la agenda de hoy tenemos un poquito de todo para todos los gustos. Comenzamos con una propuesta con mucho ritmo. Mayumana, que llega al Teatro Alcázar, es un espectáculo lleno de fuerza y energía, como nos va a explicar Palmira Cardo, artista y bailarina de Mayumana.
Es un espectáculo lleno de fuerza, es hora y media de energía, de electrónica, de percusión, de movimiento, de muchísimo humor. Es un espectáculo que yo creo que no deja indiferente, tiene momentos en los que te da tiempo a conectar contigo mismo, con tu voz interior, ¿no? Porque además hacemos participar a todo el mundo que viene a vernos. Al final tú vienes a ver a Mayumana, pero no vienes a ser un mero espectador, ¿no? Sino vienes a ser parte del espectáculo, que al final eso nos gusta mucho en Mayumana.
Impulso, así se llama ese nuevo espectáculo de Mayumana, en el que, como nos tiene acostumbrados, vamos a disfrutar desde percusiones africanas hasta los beats electrónicos más contemporáneos.
Se supone que cenar juntos siempre fue algo importante para los cuatro, ¿no? Pues mira qué hora es.
Reconozcámoslo, ellos son más interesantes que nosotros.
Estamos ya en el teatro Los Amigos de Ellos Dos, la obra de Malén Alterio y David Llorente, que llega al Teatro Español. Está firmada por Daniel Veronese y nos va a sumergir en la relación de dos parejas amigas que se encuentran para cenar todos los jueves, aunque esta vez algo es distinto. No se lo pierdan, Naves del Español. Nos detenemos en el Teatro Lara. Pablo Piñeiro nos va a contar lo positivo de fracasar en el amor. Es un viaje lleno de humor y empatía.
Lo positivo de fracasar en el amor cuenta un viaje de un chico que es un auténtico analfabeto emocional y cómo se acaba convirtiendo en una persona pues que aprende a cuidar y demás, ¿no? Y utiliza el humor para describir ese viaje.
Un viaje que le va a llevar desde el analfabetismo emocional hasta convertirse en un gurú del amor.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida de tus ojos.
Y acabamos con este tango porque a Casa América vuelve el festival Conexión Buenos Aires. Es lo mejor de la cultura porteña, con exposiciones, literatura, cine, concierto, incluso si se animan, clases de tango, porque hay que recordar que estamos celebrando los 15 años de la UNESCO, cuando declaró al tango como patrimonio cultural inmaterial, y además se cumplen 40 años del fallecimiento de Julio Cortázar.
Que me quiera, la rosa que engalara, se vestirá de pieza con su mejor color y al viento las carpas.